El diputado colorado Felipe Schipani elevará hoy un pedido de informes a Presidencia de la República para conocer los gastos que el ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, realizó en las misiones oficiales a Italia y Estados Unidos, acompañado por la contadora de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Juliana Pérez Muñiz.
En concreto, Schipani pide una copia fiel de todos los comprobantes de los gastos de las misiones oficiales presentados por el doctor Toma y la contadora Pérez, gastos de habitación de hotel, almuerzos o cenas en restaurantes, transporte y otros, además de los informes presentados por ambos sobre las actividades realizadas en cada uno de los viajes.
Otra novedad en esta materia, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó el viernes una investigación administrativa sobre los viajes oficiales en los que participó Toma, que hoy se desempeña como fiscal de gobierno.
La resolución señala que todo funcionario público debe actuar en consideración del interés público, que se manifiesta, entre otras expresiones, en la buena fe, en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos. A su vez, el fiscal de delitos económicos, Ricardo Lagner, inició una investigación luego de que el fiscal de corte le remitiera los antecedentes.
Volvemos sobre este tema dentro de un rato, ¿no? Para ubicar alguna novedad en este proceso que está en la conversación pública desde el jueves, ¿no?
Sí, miércoles de noche, jueves, así entre información que fue surgiendo a partir de una investigación de Patricia Madrid en Radio Carve y del semanario Búsqueda, ¿no? Que amplió la información después al día siguiente.
Los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar, encabezaron ayer otras tantas caravanas que recorrieron la capital y al final de la movilización participaron juntos en un acto en el Parque Valle. En sus alocuciones coincidieron en la crítica al gobierno y a los partidos de la coalición multicolor.
El primero en hablar fue el exintendente Martínez, que pidió ganar con la mayor diferencia posible con respecto a la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo.
15 años de gobierno frenteamplista uruguayo en el Uruguay demostró que podíamos crear el sueño de un país donde de a poco, sabiendo que había problemas y por supuesto, no exento de errores, era posible redistribuir la riqueza. Sin embargo, ellos nos proponen absolutamente lo contrario.
Luego hizo uso de la palabra Cose, que pidió resistir y avanzar ante el retroceso que dijo plantean las políticas del actual gobierno.
Que hay muchos compatriotas nuestros que no nos votaron en noviembre, enojados con nosotros muchos de ellos, y que ahora están sorprendidos en su buena fe y viviendo este camino de retroceso que parece implacable, pero yo les digo, no es irresistible, porque tenemos que resistir y avanzar.
El último orador fue Villar, quien prometió un gobierno para todos si triunfan las elecciones del 27 de septiembre.
30 años de gobierno municipal del lado de los más vulnerables, del lado de cada uno que queda atrás, del lado de cada uno de los que escupe esta sociedad. Estuvimos siempre del lado de la gente y nosotros somos los primeros en decir que en 15 años de gobierno construimos Estado para todos.
Otro episodio de la campaña electoral departamental. El sábado, el senador José Mujica participó en un acto de campaña en apoyo a Villar. Y en su discurso cuestionó a la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, por acordarse de los barrios pobres solo en tiempos electorales.
Y después, el Montevideo olvidado. ¡Las pelotas, Montevideo olvidado! ¡Qué olvidado! Para mí es una llaga permanente, es una interpelación a la conciencia pública. ¡Qué olvidado! Tenemos una deuda consciente y no se arregla si no estamos dispuestos a dar sin recibir.
Se acuerdan de caminar por los barrios pobres y se asustan porque hay ratas como gatos, dijo Mujica. Se ponen championes para ir, no van con el taquito, ironizó.
Ayer, Laura Raffo convocó a una conferencia de prensa para responder a los dichos de Mujica.
Quiero responderle que no se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir Montevideo olvidado las pelotas. No se lo permito yo ni todas las personas que se nos acercan para pedirnos ayuda porque tienen una casa que se llueve, no tienen calles ni veredas y viven al lado de un basural.
Raffo dijo que Mujica desprecia a quien piensa diferente y entonces es el que más discrimina, el que menos integra. Mujica utiliza a la pobreza en vez de buscar herramientas que saquen a niños, a mujeres y a hombres de ese lugar, agregó Raffo. Además, denunció que el exmandatario desprecia la buena administración y así fueron las deudas que dejó su gobierno. Finalmente, exhortó a Mujica a permitir a los candidatos por el Frente Amplio a contrastar cara a cara sus distintos modelos, el modelo de ser tolerante o el de insultar al que piensa diferente, el de actuar con educación o el de ser educado, dijo.
7:16 a.m.
¿Seguimos con el panorama de la emergencia sanitaria?
El monitor diario del Sistema Nacional de Emergencias reportó ayer domingo 13 casos nuevos de COVID-19 detectados en 1.345 análisis procesados. 7 de esos nuevos contagios corresponden a Rivera, 5 a Montevideo, 1 a San José.
Actualmente hay 250 personas cursando la enfermedad en todo el país, ninguna de ellas en CTI ni en cuidados intermedios.
Ayer hubo 13, el sábado había habido 14, más o menos anda ahí la cifra diaria, ¿no?
Bueno, del total de casos activos, Montevideo tiene 153, Rivera 59, Canelones 25, San José 4, Maldonado 4, 33 1, Florida 1, Rocha 1, Colonia 1 y Artigas también 1.
La cantidad de brotes en Rivera alertó al gobierno, que decidió realizar desde hoy lunes unos 300 análisis de COVID-19 allí.
Autoridades del Ministerio de Salud Pública se trasladaron a Rivera, donde se reunieron con el Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales, el SECOED, y los dirigentes políticos que tienen representación parlamentaria. Acordaron medidas específicas de prevención de contagio para esta última semana preelectoral. La intendenta de Rivera, Alma Galup, señaló que en la mañana del sábado pasado, y como viene ocurriendo desde principios de septiembre, llegaron a Rivera en viaje de compras 70 ómnibus con 2.000 brasileños. No se puede tomar medidas porque somos una sola ciudad, dijo. Se controla el aforo de los comercios, hubo cierres y van a haber más cierres. Tomamos la temperatura, insistimos con megáfono en el uso de tapabocas, pero nuestra población es la que debe estar en guardia porque no nos vamos a mudar, continuó diciendo. Esto es lo que nos tocó, dijo la intendenta.
Del total de 46 personas fallecidas en Uruguay con COVID-19, el 100% presentaba comorbilidades y el 75% de ellas pertenecían al grupo de 65 años y más.
De todos los pacientes fallecidos, el 80% eran de sexo masculino.
Los datos aparecen en un informe epidemiológico presentado por el Ministerio de Salud Pública en estos días y que consigna el diario El Observador. Ese trabajo también verifica la realidad internacional en cuanto a que los niños casi ni contagian.
Sí, en la gran mayoría de los casos los menores de 15 años se encuentran al final de las cadenas de transmisión, es decir, que no generan casos secundarios, no infectan a otro. Solo 12 generaron contagios cuando en total hubo 105 niños infectados.
Y si vamos a este asunto, pero en el mundo, se destaca lo que está pasando en España. Allí la Comunidad de Madrid pidió a casi 1 millón de habitantes que a partir de hoy se queden en sus casas el mayor tiempo posible para frenar lo que se llama segunda ola de la pandemia de COVID-19.
El gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso impuso restricciones de movilidad a 13% de los madrileños que solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar los niños al colegio. En cambio, podrán desplazarse libremente en el interior de su propio barrio, aunque se recomienda que estén en casa el mayor tiempo posible.
Las zonas en las que aplican las restricciones a partir de hoy y durante 2 semanas están situadas en el sur más pobre de la capital.
Díaz Ayuso recibe a esta hora en su despacho al presidente español, Pedro Sánchez, quien dijo que asiste al encuentro para ayudar a la Comunidad de Madrid.
El mensaje que me gustaría trasladar a todos los madrileños y madrileñas es que el gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar y nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición todos los recursos que tiene el Estado para resolver y doblegar la curva en la Comunidad de Madrid.
se están matando en España, ¿no? El debate político es permanente a propósito de cuál es la responsabilidad del gobierno nacional, cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales en el manejo de la crisis esta de la pandemia. 7:21 a.m.
Seguimos con otras noticias del panorama internacional.
En Estados Unidos, la designación de un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el nuevo tema de la campaña previa a las elecciones de noviembre.
El candidato demócrata Joe Biden criticó la intención del presidente Donald Trump de decidir antes de los comicios el reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el viernes. Los nombramientos para la Corte Suprema son de por vida, por lo que la nominación podría provocar un vuelco hacia la derecha de forma duradera.
Durante un discurso ayer en Filadelfia, Biden dijo que aunque Trump resuelva ese relevo, el Senado no debería avanzar en la ratificación antes de las elecciones.
Donald Trump wins the election.
Si Donald Trump gana las elecciones, entonces el Senado debe seguir adelante con su designación y evaluar al candidato que elija de manera justa. Pero si yo gano estas elecciones, el candidato del presidente Trump debe ser retirado y, como nuevo presidente, deberé ser yo quien designe al sucesor de la jueza Ginsburg, decía Biden.
Además de Biden, varios demócratas manifestaron su rechazo a la postura de Trump, así como dos senadores republicanas.
En Italia, desde ayer y hasta hoy se celebran las elecciones de 8 gobiernos regionales y un referéndum sobre la reducción del número de parlamentarios, una promesa electoral del gobernante Movimiento 5 Estrellas.
Entre las elecciones regionales se destaca la de Toscana, bastión de la izquierda desde hace medio siglo, del que espera apoderarse ahora la extrema derecha.
Solo 1.800 votantes, confinados en sus casas debido al coronavirus, pidieron la posibilidad de sufragar a distancia. Es el caso del ex jefe del gobierno, Silvio Berlusconi, que ha contraído el coronavirus, pero fue dado de alta del hospital hace unos días nada más.
Sin embargo, el miedo se ha apoderado de los escrutadores y los presidentes de los centros de votación, que han renunciado masivamente en todo el país.
El gobierno de Irán criticó el restablecimiento unilateral por Estados Unidos de las sanciones de la ONU contra ese país, una decisión que también ha sido rechazada por Rusia y por los países europeos que participaron en el acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció el restablecimiento de las medidas a partir de ayer, domingo. Se trata de sanciones que se impusieron en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU y se levantaron en 2015, cuando se alcanzó el pacto nuclear.
El portavoz de la Cancillería iraní, Saed Hadidzadeh, dijo ayer que el restablecimiento de las sanciones solamente pasó en el mundo imaginario de Pompeo. Por su parte, el presidente, Hassan Rouhani, advirtió que esa decisión se transformó en el aislamiento máximo de estarnos unidos en torno a este tema.
Rusia, China y los países europeos que firmaron el acuerdo nuclear con Irán también rechazaron el restablecimiento unilateral de las sanciones y señalaron que no tiene efecto legal porque no está avalado por el Consejo de Seguridad.
7:25 son ahora.
Volvemos a noticias del panorama nacional.
El Ministerio de Defensa redactó un decreto para crear una base de datos encargada de constatar que quienes ingresen a las Fuerzas Armadas no hayan sido dados ya de baja.
Actualmente las fuerzas mantienen bases de datos independientes, sin cruzamiento de la información, lo que permite, por ejemplo, que una persona ingrese a una fuerza sin que nadie note que desertó de otra.
¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el origen? Recuerden, en mayo pasado, 3 infantes de Marina que cuidaban una antena en una pequeña estación de la Armada en el Cerro fueron ejecutados por alguien que después se supo era un desertor de la propia Marina. De los asesinados, uno había sido expulsado del ejército por inasistencias al trabajo, otro había sido dado de baja por notoria mala conducta y el tercero tenía antecedentes por hurto. Sin embargo, los 3 habían podido ingresar a la Armada Nacional.
Según señala una nota periodística hoy del diario El País, desde 2014 hasta 2019 los desertores fueron 775.
7:26.
Pasamos a noticias económicas y empresariales.
La economía uruguaya cayó 10,6% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si la comparación se hace con el primer trimestre de este mismo año, el descenso fue de 9%. Los datos representan la mayor contracción del PBI desde que se llevan registros.
Se trata del periodo de mayor impacto del coronavirus que llegó al país, recordemos, en marzo, con el confinamiento de los primeros casos y la confirmación, perdón, de los primeros casos de la enfermedad anunciados el 13 de ese mes. Según informó el viernes el Banco Central en su informe de cuentas nacionales, transporte, almacenamiento y comunicaciones fue el único sector que creció en el segundo trimestre en comparación interanual y desestacionalizada. Por otra parte, el que más cayó fue el sector comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles.
Vamos a analizar estos números, vamos a examinar qué es lo que hay detrás de ellos y qué perspectivas se abren. Estaremos más tarde con este tema, ¿no?
Sí, con Florencia Carriquiri de la consultora Exante sobre las 8:15.
El desempleo bajó en julio una décima de punto porcentual en comparación con el mes anterior y se situó en 10,6% de la población económicamente activa.
Según los datos divulgados el viernes por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en Montevideo el desempleo alcanzaba al 9,6% y en el interior al 11,3%. La tasa de empleo y la tasa de actividad, que reflejan la demanda de las empresas y la búsqueda de trabajo por parte de las personas respectivamente, tampoco tuvieron grandes variaciones en relación al mes anterior.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en la tarde de ayer en Piedras Blancas por dos personas que pasaron en moto y le dispararon cuando tomaba mate con otra persona en la puerta de su casa.
Según informa Montevideo Portal, la víctima fue identificada como Claudio Noble.
5 personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en Playa Pascual, departamento de San José, sobre las 5 de la madrugada de ayer, concretamente en el parador Dakar.
Según subrayado y en base a testigos, la policía identificó al propietario del local, un hombre de 60 años que habría efectuado disparos de escopeta dentro del local y sería el autor de golpes de puño y culetazos a una de las víctimas, quien tenía además prohibido el ingreso por problemas anteriores y concurrió al lugar a amenazarlo. Los desórdenes se generalizaron en el exterior del local con otras personas, donde también hubo disparos de arma de fuego hacia el local, resultando herido en total 5 personas.
La justicia condenó a 3 chilenos y un uruguayo por 4 robos en lugares de seguridad en Montevideo. Concretamente una sucursal del Banco República, otra del Banco Santander, la empresa Círculo Láser y un comercio de venta de computadoras y relojes de alto valor.
Según informa El País, los 4 delincuentes ingresaban a los locales vestidos de saco y corbata sin llamar la atención y tomaban los objetos de oficinas vacías, salvo en el caso del comercio donde rompieron rejas y vidrios.
Fueron descubiertos tras el último robo que cometieron usando un auto alquilado. ¿Qué pasó? La ruta que hicieron quedó registrada en GPS.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Son ya las 7:30 cuando pasamos a otro capítulo de la información a puro número. Romina.
Les cuento, el viernes aquí en nuestro país el dólar bajó poquito, 0,03%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 437. ¿Qué pasó en la semana? Bueno, la divisa estadounidense bajó 0,13%, esto es comparando la cotización del viernes en relación a la del viernes anterior. Y ya que estamos, podemos hacer balance en lo que va del año. Bueno, el dólar lleva una suba acumulada de 13,66%, en este caso es comparando la cotización del viernes en relación a la del último día hábil de 2019. En pizarra del Banco República, el dólar pizarra, tenemos que el billete verde cerró el viernes a 41 pesos con 25 para la compra y 43 pesos con 65 para la venta. En los países de la región, bueno, tenemos que en Brasil la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 288 y en la semana el dólar en el país norteño subió apenas 0,06%. En Argentina, bueno, ahí hay mucha expectativa, ya tendremos el reporte de Fernando Gutiérrez sobre lo que pasa con el dólar y sobre todo lo del dólar paralelo, pero les cuento que en principio el dólar oficial el viernes subió y se situó en 75 pesos con 38 y en la semana el dólar oficial aumentó 0,63%. Mientras tanto, el dólar blue o el paralelo, como se le dice, cotizó el viernes en el entorno de los 140 pesos y en la semana tuvo un aumento de casi 7%. Recordemos que el miércoles se dio la suba fuerte del dólar paralelo en Argentina a raíz de las medidas de restricciones a la compra de dólares, el famoso super cepo. Bueno, eso es lo que está repercutiendo en este incremento que está teniendo el dólar blue en estos últimos días. Por otro lado, les cuento que el euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1854.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.